Primero, difícilmente el presidente va a obtener una mayoría absoluta en las próximas elecciones. O sea, está bastante claro, todas las encuestas dicen que el presidente no va a poder obtener más del 50% de los votos. Eso está claro, es decir, la oposición política tiene una mayoría. Eso lo dicen todas las encuestas y yo creo que eso está evidenciado también en el sentido de... Y lo otro que está claro es que difícilmente, debido a que la oposición se dividió, van a poderle hacer frente airosamente al partido de gobierno en el proceso electoral. Es decir, que aquí va a haber una especie de referéndum revocatorio no vinculante. El presidente va a recibir mucho rechazo, pero es muy probable que sea reelecto. Eso es algo que todas las encuestas lo dicen, es algo casi predecible. En el mejor de los casos, va a haber una disputa entre los partidos políticos, pero nada está marcado como que alguien tiene una ventaja avasalladora sobre ellos. Y como les digo, esta es una valoración personal. O sea, yo creo que el partido de gobierno es el partido más organizado del país, entonces lo poco que tengan lo van a poder llevar a las urnas y los demás partidos van a tener un poco más de dificultad por la falta de recursos, por la falta de organización y por la confrontación interna. Entonces, yo creo que existe cierta resignación en todos los sectores. Todo el mundo sabe que no le va a ir tan bien como hubiese esperado. Es decir, aquí vamos a llegar al 27 sin la posibilidad de poder tener un liderazgo mayoritario en el país. Aquí el poder y la simpatía van a estar divididas en múltiples. Si le suman ustedes a que más o menos el 30% de la gente está indecisa, y lo que nos han comentado los expertos es que posiblemente esa gente no se decida, y si un pequeño porcentaje se logra decidir, se va a decidir distribuyendo su apoyo en proporciones similares a las que ya las encuestas del voto decidido dicen. O sea, no esperamos, por lo menos nosotros, un cambio muy dramático. Vamos a un proceso electoral en donde todos más o menos ya tienen pronosticado lo que el pueblo le va a asignar. Ahora, como ha sucedido desde el 2005, que fueron las elecciones entre Pepe Lobo y el presidente Zelaya, los partidos de oposición que pierden no van a aceptar el resultado. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hemos discutido al interno de ASJ estos temas o con organizaciones de sociedad civil, yo les he manifestado de que ese riesgo de que los partidos no van a aceptar el resultado, eso está claro que así va a ser, como ha sido siempre. Es decir, el Pepe Lobo no aceptó el resultado cuando se la ganó. Los liberales van a aceptar el resultado que ganó, y ustedes vean lo que sucedió en las pasadas elecciones. Fue igual, todavía hoy oficialmente ni Narrala ni Xiomara aceptaron el triunfo del presidente Hernández, y está claro que Kigali tampoco va a recibir como ese apoyo. Entonces, nosotros hemos pronosticado que se viene una situación bastante compleja. Se viene una situación bastante compleja, como complejas han sido las etapas postelectorales siempre en el país en la última década. Entonces, lo que cabe aquí es como prepararse. Claro, hay un ingrediente que tal vez en esta ocasión incide más, y es el hecho de que si el presidente Hernández gana, evidentemente hay otro elemento que no solamente se vincula al acusar de que el proceso electoral estuvo preñado de fraude, que es lo que normalmente dicen que ilegítimo e ilegal. Es decir, el argumento de no aceptar un posible vínculo no solamente se va a circunscribir a que hubo fraude, sino a que es un presidente ilegal. Algo similar a aquella etiqueta o eslogan de que el gobierno de Porfirio Lobo era un régimen sucedáneo al golpe de Estado. De tal manera que el nivel de polarización va a ser entre quien apoya una dictadura y quien no la apoya. Y ese va a ser fácilmente el doble. Y entonces lo van a ubicar a usted entre que se apoya la dictadura o no apoya la dictadura. Y tomando en cuenta que si ganase el presidente Hernández no va a recibir la mayoría de votos, porque eso va a estar en la oposición, ahí va a haber un problema bastante complejo, porque una gran cantidad de personas van a cuestionar el triunfo del presidente Hernández y a quien lo reconozcan o lo apoyen especialmente públicamente. ¿Por qué pongo énfasis en un posible triunfo del presidente Hernández? Es porque es el mayor riesgo. O sea, podríamos hablar también de la opción a que ganara la alianza de oposición o que ganara el Partido Liberal. Pero ustedes han de entender que por razones lógicas ahí el nivel de tensión disminuiría sustancialmente. Entonces no tiene mucho sentido que yo profundice en eso. Entonces, tomando en cuenta que las encuestas dicen que es muy probable que el presidente Hernández gane, yo ahí es donde veo un factor de riesgo, especialmente a quienes de manera moderada manifiestan su apoyo al proceso electoral. Entonces hay un riesgo bastante grande. ¿Por qué razón? Porque el nivel de confrontación en la calle no se va a dar con el partido de gobierno o con los activistas, porque hay toda una apuesta a evitar esa confrontación. Ustedes han visto la abstención de participar en foros públicos, la abstención de participar en debates cara a cara, es con el objetivo de evitar esa confrontación. Y el reto que hay va encaminado precisamente a que una chispa aparezca en medio de este porvenir. Yo creo que el caso de la universidad es un ejemplo claro. Es decir, la apuesta era a ver si podemos provocar una crisis. En tal sentido, yo creo que mucho del riesgo que pudiéramos tener las organizaciones de sociedad civil o las agencias de cooperación internacional o las representaciones diplomáticas puede ser en función de que alineemos nuestro discurso, alineemos nuestro endoso, nuestro apoyo de manera pública y que nos expongamos ante los sectores que estén más incómodos con esa postura. Es decir, yo sé que hay un deber. Le pongo un ejemplo sencillo. Nosotros estamos valorando la posibilidad de hacer conteo rápido. Nosotros es probable que hagamos conteo rápido. No estamos todavía seguros, ¿cierto? Pero si hacemos conteo rápido, nuestro conteo rápido está alineado al resultado del primer. El conteo rápido lo hacemos para manifestar públicamente qué es lo que encontramos nosotros y si eso se alinea o no con lo del tribunal y poder respaldar esa posición oficial. Si nosotros lo hacemos públicamente y forma parte de nuestros valores, hacerlo de la mitad. Pero si lo hacemos públicamente y además de hacerlo públicamente, no se expone en el nivel de riesgo. O sea, la posibilidad de que estemos expuestos ante eventos públicos en donde no tengamos certidumbre de cuál es la audiencia, realmente nos va a poner en una posición bastante cómoda. Y eso yo creo que ustedes deben estar conscientes, que los grupos de choque ya conocen, por ejemplo, cuáles son los lugares en donde pueden ir al encuentro. Por ejemplo, el hotel sede donde se darán internacional, sociedad civil habitualmente asiste para respaldar la cuestión electoral. Ahí hay un punto de riesgo bastante. Por el otro lado, en las salidas o los parqueos, las inmediaciones de los canales de televisión donde normalmente uno da declaraciones, porque creo que son lugares en donde seguramente se va a ir. o lugares en donde hay alta concentración de personas como la universidad, pueden ser lugares, pueden ser focos de violencia. Yo quisiera que aquí ustedes tuvieran conciencia, como nosotros lo estamos teniendo, que no solamente se va a tratar del endoso que podamos dar a un proceso electoral, sino del endoso o una actitud no crítica a algunas acciones que las fuerzas del orden público pudiesen ejecutar. El hecho de estar en la universidad, el hecho de estar en la universidad, el hecho de estar en el centro de cómputo y que en las inmediaciones se genere, por ejemplo, una confrontación entre manifestantes violentos y la policía, y que la policía tenga que hacer uso de la fuerza para someter al que es violento y que no vaya a alterar el orden público, a afectar los bienes públicos o privados, nos puede colocar a nosotros también en una situación de riesgo, porque eso indirectamente va a representar, sin duda alguna, si no hay una crítica de parte nuestra, un aval a lo que la fuerza del orden público está haciendo. Entonces, eso es predecible, que si dos factores que nos pueden colocar en una situación bastante incómoda es que nosotros intervengamos de manera directa y deliberante, opinando sobre el proceso electoral, o participemos en espacios en los cuales exista una confrontación entre las fuerzas del orden público y los manifestantes. Eso es predecible. Entonces, por ejemplo, una reflexión que nosotros hemos hecho es que debemos de tener un plan, especialmente si tenemos responsabilidades. Es decir, yo creo que debemos estar conscientes que eso debe ser la posibilidad de que se den eventos masivos. Yo lo veo muy poco probable. Es decir, después de las marchas, de las antorchas, no ha habido capacidad por parte de ningún sector de la sociedad, ni de movimiento social, ni de partido político, de hacer marchas multitudinarias que tengan la capacidad de generar una situación de zozobra o inestabilidad generalizada en la ciudad. Nosotros estamos convencidos que eso no va a suceder. Pero situaciones como la universidad, donde por ejemplo se tienen identificado 17 estudiantes, que son los que habitualmente generan esta crisis. Entonces yo creo que hacer la valoración, ustedes que tienen más experiencia en ese tema, yo creo que ahí hay un reto bastante importante, donde posiblemente sean esos puntos en donde la oposición política, que no triunfe, puede generar algún tipo de situación. Por ejemplo, ¿qué lugares a mí se me ocurre? La sede del Tribunal Supremo Electoral, la sede donde está el centro de captura, adoración, las bodegas del FOD, la sede del partido político del gobierno, de los partidos políticos, otro campo de batalla que es bastante emblemático, por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y seguramente algunas sedes que son emblemáticas. Que dos de ellas, tres de ellas son la Embajada de los Estados Unidos, la sede de Naciones Unidas, la sede de la Máxima, que son como lugares emblemáticos que seguramente van a ser objeto de protestas, de exigencia, y ahí es donde de repente se deben tomar. Estoy convencido que estas protestas van a tener como objetivo provocar una negociación. Y eso es muy importante que ustedes lo comprendan. Históricamente ha sido así. O sea, normalmente usted provoca esto para obtener un poco más de lo que logró en las urnas. Eso es normal. Recuerden ustedes que hay cosas, y lo que voy a decir ahorita es a título muy personal. Imagínense ustedes crisis como cuáles, como la exigencia de la renuncia del fiscal general del Estado para una elección adelantada, tomando en consideración que va a haber una nueva configuración del Congreso. Eso ya se hizo. Eso ya se hizo en el pasado. Los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral, el mismo fiscal general del Estado, muchas autoridades fueron electas 6 meses antes para evitar llegar a un nuevo Congreso donde no se tiene control. Eso es muy probable que se pueda hacer ahora. O sea, las negociaciones van a ser muy, muy radicales. Entonces es muy probable que esa etapa de presión dure algunas semanas, dure algún mes con el intento de llegar a una negociación. Recuerden ustedes que es bien difícil que en una elección tan observada se genere un fraude a nivel presidencial. Eso ya casi es ilógico pensar. Es decir, los partidos tienen sus credenciales, los observadores están presentes. Eso yo casi no lo pregunto. Pero la posibilidad de hacer fraudes con las alcaldías municipales, la posibilidad de manipular el resultado de las diputaciones, eso está sujeto a una negociación. Esto está sujeto a una negociación. Entonces, cosas como esas son las que los partidos van a tener que presionar para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que digerirlas con mucha madurez. Que digerirlas con mucha madurez. Aquí va a suceder algo igual o un poquito diferente de lo que ha sucedido después de cada elección. Hay un tema de protesta, de quien pierde, y hay un mecanismo de presión para poder llegar a la negociación. Y luego de la negociación, la misma negociación inclusive puede permitir que se instale un gobierno y que las protestas se digan para no perder el prestigio de quien perdió. Eso normalmente hasta el que gobierna lo acepta. Es decir, el que gobierna para llegar a una negociación estable puede llegar bajo la mesa a que me acepten y a que me instalen el gobierno y que continúe el discurso hostil, pero el discurso hostil no llega a derribar el gobierno. Entonces, forma parte del quehacer de nuestra clase política. Entonces, sí es como muy importante no ver esto como algo atípico de lo que sucede en nuestro país. Ahora sí, lo que creo yo es que hay que tomar todas las previsiones del caso, porque ya se ha aprendido mucho, ¿verdad? Y se sabe que la protesta generalizada no genera tanto resultado como focalizado. Pero el caso de la universidad es bastante claro. Y yo creo que ahí cada uno de las agencias, creo, del gobierno deberían de hacer una reflexión del nivel de riesgo que hay en función de la participación o el posicionamiento que pueda tener. Por ejemplo, la Unión Europea y la OEA, de repente, porque el gobierno norteamericano, pues históricamente ha asumido una posición bastante política, es decir, no hace valoraciones sobre la base de una interacción con diversos sectores como la Unión Europea, que se instala y ha empezado a generar algunas expectativas, la misma OEA, genera una expectativa y hay mucha gente, ¿verdad? El que está en el gobierno, el que está en la oposición, todos están como pendientes de qué es lo que va a hacer. Yo creo que tal vez son las dos instancias de observación que van a tener sobre su espalda el mayor peso, la mayor presión. Los resultados electorales en gran medida van a estar marcados por el avance de la Unión Europea y la OEA, porque son las dos instancias de mayor peso en la observación electoral. A nivel de riesgo, creo que hay un tema poco diferente a los demás. O sea, el nivel de protagonismo va a ser mucho mayor de esa distancia. La Maxi, igual, ¿verdad? Especialmente por la figuración de Juan Jiménez, la gente va a esperar que Juan Maxi de esos actores. Yo asumiría que el encargado de negocio en los Estados Unidos, que Juan Jiménez, que los dos jefes de misión de la Unión Europea Esa sería mi valoración como muy, muy general. Ahora, ¿qué sé yo de la posición de la policía? Según comprendo, la policía está preparada para no permitir que vaya a existir caos en el país. Y según comprendo, están tomando todas las medidas para que en el marco de la ley puedan evitar que se violenten los derechos de las personas o que se atenten en contra de los bienes. Seguramente yo creería que la actitud de la policía es un poco diferente a la que tuvieron en la universidad. No creo yo, y reitero, esta es una opinión personal, no creo yo que la policía vaya a ser tolerante o a dejar prolongar como sucedió en la universidad. Además, recuerden que la universidad es un tema de autonomía y que no es el mismo tratamiento que van a dar las fuerzas del orden si atentan en contra de la división policial o atentan en contra de la autonomía pública. Yo creo que la reacción de la policía en este caso va a buscar evitar que se crea que existe algún tipo de tolerancia general y una alteración de derechos humanos. Ahí yo creo que va a haber un tema de derechos humanos, va a haber un tema de cuestionamiento mucho al papel de la autoridad. Nosotros esperaríamos que, y es algo que hemos platicado mucho con el ministro, que puedan tener cuerpos adecuadamente preparados para ese momento. Porque históricamente la capacidad del Estado ha sido bastante disminuida. En el sentido de que no ha habido preparación para eso. Y ojalá ese no se convierta en otro problema. Esas serían mis valoraciones iniciales. Yo les reitero, yo no miro un clima tan proporcionado, yo realmente no veo algo muy diferente a lo que siempre ha sucedido en previa de la elección.